Esto es Rompecabezas, tu programa para romper los esquemas moldeados, los adoctrinamientos impuestos y las mentiras presentes, con Alejandra Piaggi y Sergio Antivero.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, rompecabezas, que tiene que ver con romper esquemas, que tiene que ver con romper prejuicios, que tiene que ver con romper estructuras ya establecidas, que tiene que ver con romper los moldes, pero fundamentalmente romper todas estas cuestiones como para armar tu propio rompecabezas. Esto significa para que tengas tu propio pensamiento, para que tengas un pensamiento crítico al respecto de la situación, de la actualidad, de la coyuntura económica, política y social. Por eso es romper cabezas, romper muchas veces relatos establecidos por oficialismo y oposición, romper con todas estas estructuras como para crear un propio diseño, como también para poder elegir en este 2023. Y esta elección va a ser armando tu propio rompecabezas. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Opa. Y si no, tenés siempre ese toque mágico. Ahí va, que solo Google Play te brinda, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Si vos tenés Android, podés bajarla en Android. Si tenés iPhone, podés bajarla en iPhone. Por eso que nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva, Charlie Vázquez, nuestro operador, somos radio. La temperatura en estos momentos es de 31 grados 1. La sensación térmica es exactamente igual, de 31 grados 3. Un poquitito más, 31 grados 1 temperatura. Sensación térmica acaba de cambiar, 31 grados 3. Y vamos a decir que la temperatura máxima pronosticada para el día de hoy es de 32 grados. Puede llegar a estar un poquitito más alta, nada más. Luego les digo, preparémonos para mañana. Martes vamos a tener una mínima de 22 y una máxima de 35. Estaba en 36 pronosticada, 35 grados. Ahora sí, el día miércoles va a haber una mínima de 23, una máxima de 32. Y ahora sí, ya hay pronosticado por la tarde, noche, lluvias. Así que precipitaciones, tormentas aisladas, tarde, noche del día miércoles. Mañana una temperatura máxima, la más máxima de la semana, 35, 36 grados. El miércoles tarde, noche, precipitaciones, tormentas aisladas, lo cual genera que para el día jueves haya una mínima de 20, una máxima de 30 y parcialmente nublado. Para el viernes una mínima de 20, una máxima de 32. Para el sábado una mínima de 22, una máxima de 33. Mayormente nublado para la tarde del sábado, quiero decirles, porque hay probabilidad de chaparrones aparentemente. Y luego el domingo una mínima de 24 y una máxima de 29. Como hay probabilidad de chaparrones, también se viene el descenso de temperatura. Dicha la temperatura y la sensación térmica actual. Dicha la temperatura a nivel del Servicio Meteorológico Nacional. Diciéndote la apertura con este rompecabezas y todas las vías de comunicación con nosotros, te agrego una: 11-6101-9250. 11-6101-9250. Siendo las 14 horas, 9 minutos, 21 segundos, te decimos bienvenidos hoy más que nunca a Rompecabezas.
Rompecabezas es el programa para romper los esquemas de coyuntura engañosa que nos habitan. Los lunes de 14 a 15, Rompecabezas te propone el juego de crear tus propias piezas y armarlo a tu medida.
Y le mandamos un cariño muy grande a mi co-conductor, que está medio pachucho del estómago, a Sergio Antivero. Beso, Sergio, se te quiere mucho, seguro que está escuchando este programa, no me cabe la menor duda cómo es Sergio. Y en cualquier momento aterriza, porque es así, aterriza nuestro querido Ricardo Nievas. Y ahora llega el momento de presentarlo a él, desde Mar del Plata, se hace presente. Ahora le vamos a preguntar un poquito cómo está Mar del Plata también, le vamos a preguntar la temperatura, le vamos a preguntar cómo se está viviendo la temporada. Él es un genio en todo lo que tiene que ver con puertos y vías navegables. Quizás es uno de los que más sabe en este país. Él es diplomado en Administración de Puertos y Vías Navegables. Fue coordinador de puertos de las subsecretarías de Puertos Navegables de la Nación en el periodo 2012-2015. Si hablamos de un exponente en puertos, en vías navegables, quien ha sabido en su momento llevar una gran conducción al respecto, estamos hablando de Juan Carlos Donato, el gran Juan Carlos Donato. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, Juanca, ¿estás ahí?
Buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que ahora me escuches.
Ahora perfecto, te estoy escuchando. Sí. Muy bien, aparte con esa templanza, me gusta.
Muchísimas gracias. No, primero agradecerte las palabras elogiosas hacia mí y agradecerte que tengas en cuenta mi opinión cada vez que ustedes me consultan. Es para mí un orgullo salir por esta radio y con vos. Así que
gracias, Juan Carlos.
Agradecido.
Juan Carlos, contame un poquito.
2023 para toda la audiencia. A vos te saludé, pero
sí, feliz 2023, Juan Carlos. Nos hemos saludado en privado, pero sí, increíblemente ya estamos en los primeros días del nuevo año. Sí, así que feliz 2023. Juan Carlos, contame un poquito cómo está Mar del Plata.
Está linda, está muchísima gente. El clima está hermoso, hace calor. Hay un poquito de viento que por ahí se hace más difícil meterse al agua porque no está en la temperatura ideal. Pero está muy bien, a pleno sol, muchísima gente y está transitando un enero que se esperaba que venga mucha gente. Está sí, claro que las condiciones económicas del dólar alto hacen que la gente no salga tanto del país y se vuelque a la costa bonaerense, ¿no?
Sin lugar a dudas. Vamos a desear obviamente lo mejor y ojalá también algo. Yo te vaya a ver en algún momento, pues me tengo que tomar unos días. ¿Sí? Todavía estoy viendo hacia dónde voy, así que si voy a Mar del Plata, porque todavía no tengo definido. Si llegara a ir a Mar del Plata, te aviso, Juan Carlos, y nos vemos y tomamos un café.
Te tomaremos un café, claro.
Sí, sí, ahora estoy polifuncional. Durante 2 semanas estamos, no sabes. Juan Carlos, lo que te quería preguntar es, bueno, primero decir que ojalá que la gastronomía y la hotelería y los alquileres también estén en consonancia, porque eso hace que mucha más gente pueda ir, y a veces el hecho de que es temporada se suban los precios. Lo que me parece es que los alquileres están altos, lo que me han dicho, pero el hecho de la hotelería y la gastronomía se está manteniendo, ¿es así?
Ahí yo voy a profundizar un poco y voy a decir que ha subido todo acá.
¿Viste?
Todo.
¿Viste? Ese es el problema. Ese es el problema.
En algún momento, yo creo que en algún momento las autoridades políticas, quien sea, de la ciudad, van a tener que tener otro diálogo un poquito más agudo con los prestadores de servicio, gastronomía.
Coincido.
No, porque hay abusos. Inclusive se nota también porque, aparte de la inflación natural que este país está pasando, tenés la inflación atlántica de la costera. ¿Por qué? Porque aumentan todos los alimentos también.
Coincido.
Vivimos acá, pagamos precios exorbitantes, y la gente que viene, viene con el mango justo.
Exactamente.
Entonces, complica, pero bueno.
Pero y complica todo también, Juan Carlos, porque aquellos que llevaron obras de teatro, a mí me dicen que hay más afluencia en la villa, porque en la villa se tomó, en Villa Carlos Paz, que es otro de los destinos posibles, me decían que se tomaron medidas justamente para que no haya tal incremento.
Claro.
Y a su vez, en los aledaños, que son muchas de las provincias, pueden ir y volver en el mismo día y demás. Pero allí se tomaron medidas, cosa que en Mar del Plata o en la costa atlántica nunca ocurre, no únicamente en Mar del Plata, lo digo solo porque vivís vos.
Sí, pero vos sabés que coincide esta conversación que estamos teniendo. Yo mañana voy a publicar una nota sobre el puerto de Mar del Plata.
Claro.
Con alguna idea de multimodalismo y todo, ya he escrito y he publicado y me he cansado con ideas porque este puerto está muerto.
Sí.
Este puerto está en estado vegetativo y no lo quieren ver. No lo quieren ver, no, y siguen con las premisas simplistas y bueno, así estamos. Entonces, mañana justo voy a publicar eso, lo que necesita el turismo de esta ciudad, porque no nos olvidemos que el turismo es una respuesta de fin de semana.
Exacto.
Entonces, pero no se entiende mucho que no haya, pero bueno, y encima año electoral, o sea, no.
Ahora, el puerto está... ¿Cómo está la situación del puerto de Mar del Plata? Contame un poco sobre la noticia última.
No, es agónica. El offshore no termina de ponerse en marcha, todavía no. Acá no hay movimiento de barcos supply o de nada del offshore. La pesca están saliendo la menor cantidad de barcos posible, porque dicen que no es competitivo el dólar, porque la zafra del calamar empieza en febrero, o sea, ahora en 15 días más o menos empiezan a mover algunos barcos, veremos la zafra del calamar que trae. La zafra del langostino fue mala.
Ahora, Juan Carlos, este panorama que me estás hablando y continúas, este panorama que me estás hablando y lo continúas ahora, discúlpame la interrupción, ¿no es lo mismo que la mayoría de los puertos a lo largo y a lo ancho del territorio argentino?
El puerto de Comodoro, por ejemplo, el puerto de Comodoro está cerrado, es un puerto cerrado, no tiene movimiento. El puerto de Comodoro, que es otro puerto oceánico y de ultramar como Mar del Plata, estratégico en la Argentina, bueno, está sin movimiento. Hace poco yo también escribí algo en mi blog sobre el proceso licitatorio del astillero de Puerto Comodoro.
Sí, contame al respecto, porque lo leí y me fue muy interesante.
Lo iban a poder poner en marcha para brindar servicio a la flota ilegal que pesca en la milla 201.
Claro.
¿Cómo van a prestar servicio a una flota ilegal que pesca en aguas internacionales? O sea, no sé. ¿Y cómo terminó? Quedó desierta.
Claro.
No se presentó a nadie. Entonces, porque no había un proyecto serio para ese astillero. Pero la autoridad portuaria de Comodoro se sacan fotos, se viven publicando y cosas que no tienen nada que ver con el puerto. Bueno, pero hay mucha autoridad portuaria hoy en la Argentina que no tiene, yo creo que no son ni buenos ni malos, me parece que no saben dónde están sentados y no hay un programa.
Bueno, pero discúlpame, Juan Carlos, si yo ocupo un lugar en el cual no tengo idea, soy responsable. Si yo conduzco un programa en el cual no tengo ningún tipo de conocimiento, me retiro, porque forma parte de los funcionarios que no funcionan.
Eso no pasa.
Claro, eso es lo que no pasa. Ahora, ¿por qué la ocupación de cargos en los diferentes lugares es con gente que no tiene conocimiento al respecto?
Estamos hablando de un partido político, ¿eh?
No, de todos.
Viene así hace muchos años, el puerto y las vías navegables, bueno, ponen, se parcelan y se designa tal abogado, tal contador, tal... No importa la profesión, o sea, hay que nombrar profesionales que sepan de logística del puerto, de comercio exterior. Hay que ser muy abarcativo para estar sentado en un cargo portuario de este tipo de actividades, porque es muy complejo, es muy complejo.
Juan Carlos, ¿quién se ocupa hoy de los puertos y de las vías navegables?
El subsecretario de Puertos de la Nación, ex intendente de Miramar.
¿Y?
Joan. No sé, habrá sido un buen intendente, no sé, yo igualmente en Miramar no todo lo que la gente que yo conozco no tenía muy buenos recuerdos de él, pero más allá de eso no importa. No proviene del sector portuario y yo no creo que a esta altura vaya a generar un nuevo paradigma logístico, no creo.
¿Y a nivel política? ¿Cuál es la política de Estado que se ha realizado, Juan Carlos, a nivel de puertos y vías navegables?
No lo hay. Si no, habría un equipo gestionando la nación, la provincia. No hay.
Y esto, Juan Carlos, de que el...
Acá en el puerto de Mar del Plata hay un señor que puso Fernanda Raberta, porque es la referente del Frente de Todos, y lo puso ella, y sí. El señor no tenía... No, nunca había estado, ¿no? Un cargo portuario. Hace lo que puede. Hace lo que puede.
O lo que quieren.
Hacen la plancha. No. Hace lo que puede. Este puerto no podés hacer lo que quieras. Tenés que ejercer muy bien la autoridad y con mucho conocimiento para poder hacer lo que quieras. Porque bien. Hay actores que son muy importantes. Vos tenés un Pototo Moscusa, un Tony Salineno, que son los más grandes portadores de pescado. Estoy hablando a nivel mundial. Son tipos que pesos pesados. No, acá. Y tenés empresas como Iberconza. Tipos que... Gente que... Y por nombrar tres nada más.
Sí.
Gente que no, no es para cualquiera. Y para plantarse a esos tipos vos tenés que saber de qué estás hablando y tenés que tener un respaldo claro del gobernador para poder cambiar cosas. No estoy hablando de ponerle límites, porque no son personas que le hagan daño al puerto de Mar del Plata, todo lo contrario, son empresarios que invierten.
Sí.
Pero cuando a la hora de discutir políticas o inversiones y todo, hay que bancársela con ellos. Y así en toda la actividad.
Vos estuviste políticamente en un determinado periodo.
Sí, pero con el ingeniero Tetamanti, Aníbal Díaz, Ernesto Costanzo, que Ernesto venía de ser presidente del consorcio del puerto Quequén, Aníbal Díaz, un abogado laboralista que venía de trabajar mucho en los puertos. Y Horacio Tetamanti, que es el cuadro político y técnico más importante de la Argentina, reconocido a nivel mundial. Yo he viajado con el ingeniero afuera de la Argentina en comisiones binacionales y nosotros fuimos convocados, este equipo fue convocado para hacer la reformulación de la hidrovía en Colombia del río Magdalena y al río Meta, no es poco. Entonces digo, hicimos, pero había una conducción de una persona que sabe como pocos en la Argentina, reconocido a nivel mundial, repito, el ingeniero Tetamanti, Horacio Tetamanti, él conducía, él, aparte con formación portuaria, alguien que había que discutirla, Tetamanti. Y no solo eso, sino con un carácter firme. Entonces, y se producían debates tremendos en la subsecretaría, pero Tetamanti, tuvo otro perfil, un perfil que iba por encima del ministro Randazzo, por ejemplo. Tetamanti era más que Randazzo.
Claro.
¿Por qué? Porque Tetamanti se sentaba con presidentes de la región que lo llamaban para poder solucionar problemas en la hidrovía en el río Paraná o en el río Paraguay. Ayer salió una nota de que hay un congestionamiento en el río Paraguay, en el Paso Queso se llama, del río Paraguay, aguas compartidas, que no se draga, y lo tienen que dragar los dos países. Para eso hay un acuerdo, el acuerdo del 69, donde Argentina le dragaba, obviamente, porque Paraguay es un país chico y mediterráneo, y lo dragaba Argentina. Después se hacía digamos, en forma conjunta. Pero Argentina ponía las dragas, todo, y Uruguay ayudaba con un presupuesto. La última vez que se dragó fue en la gestión nuestra.
Nos,
dragamos dos veces el río Paraguay, que vos compartías, y el Alto Paraná. No una, dos. Entonces, estamos hablando de una gestión, yo siempre le digo a Pesamanti cuando hablo, alguna vez se tiene que conocer lo que hicimos, se tiene que conocer el informe de gestión que está publicado, todo lo que se hizo, lo que generó Tetamanti. Y en la Dirección de Nacional de Vías Navegables, que era el director nacional, era Aníbal Díaz,
sí.
Y generaba trabajo, generaba, y siempre hubo discusiones, y discutíamos con el SNIP de la Frentinra, porque no te olvides la cantidad de gremios que atraviesan estas actividades. O sea, había que sentarse, y con empresarios muy importantes, argentinos y de la región, que son los usuarios del río, del litoral marítimo, con las navieras.
Sí.
Nosotros le discutíamos a las grandes. Hoy, ¿quién discute con las grandes alianzas navieras?
Nadie.
Con los grandes prestadores portuarios.
Nadie.
Puerto Buenos Aires tiene a los 3-4 prestadores más grandes del mundo. Y nosotros le discutíamos cara a cara a ellos, pero con políticas serias, nunca para destruir para no hacer nada, sino para generar empleo, cuidar los intereses, el interés nacional. Se trata de eso, no hay que pelearse, hay que discutir, discutir en buenos términos, obviamente, debatir, exponer con los países de la región, con las navieras, con los prestadores de puertos, y decir, mire, no, bueno, acá hay un Estado, hay un país que es la Argentina, y esta es nuestra dirección.
Ahora no hay un Tetamanti.
Hablaba en nombre del presidente, decía, yo hablo en nombre del presidente, yo represento al Estado, y como hoy me toca, porque Tetamanti también es empresario, no nos olvidemos,
sí.
Pero ahí Tetamanti decía, yo renuncié, no estoy más en el directorio como empresario, ahora represento, me contrataron para representar al Estado, así que entiéndanlo, no me pidan que haga cosas por ustedes, yo tengo que resguardar los intereses del Estado Nacional, el interés nacional, pero no vengo a destruir, a sacarlos, a hacerle daño, no, para nada.
Ahora, ni a lo lejos se ve un Tetamanti, ni a...
Sí, va a pasar mucho tiempo. Horacio hoy es un referente y lo llaman de Uruguay, lo siguen llamando, es una persona que construye en Rusia, no tiene límites, pero podrían poner otra gente, porque hay otra gente que sabe también, en Argentina somos los únicos.
Pero por algo no lo quieren poner.
Pero no se los convoca, no se los ha convocado, bueno, entonces estamos en esta situación.
Es que, ¿sabés qué, Juan Carlos? Hay un gran negocio. Vos cuando hablas de FEPINRA, cuando hablas de gremios y demás, las multinacionales, es un negocio. Hay que romper ese negocio.
Son intereses. Entonces, esto juega en torno a intereses, pero hay que ponerle un equilibrio a los intereses. Entonces, es lo que no está pasando. Hoy hay ausencia de las autoridades portuarias. No tienen presencia. No.
Ni siquiera prefectura.
Bueno. Y prefectura es la policía del agua, o sea, prefectura... otra cosa, bueno, Tetamanti se sentaba con el prefecto nacional, porque yo iba con Tetamanti, con Aníbal Díaz, nos sentábamos con el prefecto nacional naval para bajarle línea, porque la autoridad portuaria por ley es la subsecretaría de puertos de la nación, lo dice la ley 24.093 del 1992, ley de actividades portuarias. Eso hay que entenderlo, no es la AGP. La AGP es un apéndice de la... Pero parece que hoy gobierna la AGP.
Sí.
Todo lo que es por... Bueno, ahí está el problema. Otro de los problemas que tenemos.
Ya llegó aquí hace unos 10, 15 minutos Ricardo Nievas, que tiene también un gran conocimiento al respecto. Ricardo, estamos con una eminencia para mí, como lo es Juan Carlos Donato. ¿Qué te gustaría preguntarle en base a lo que estabas escuchando?
¿Cómo estás? Buenas tardes, Donato.
Ricardo, ¿cómo estás?
Un gusto. Mira, te escuchaba atentamente al respecto de la injerencia de la AGP y de la FEPINRA y demás. Yo te preguntaría, ¿qué opinión tenés al respecto del no funcionamiento de Baxa, de la Terminal 5, con un acuerdo entre la FEPIN, RALSUPA, la AGP y seguramente ahí la conducción política? ¿Qué opinión tenés al respecto de 800 trabajadores que están sin operar, sin trabajar?
Un error histórico que viene de los 90, cuando esa terminal no funcionó, se la reprivatizó. Entonces, al no coincidir y cuando termina la licitación, lo fueron agravando con el paso del tiempo. Cuando termina la licitación última, ahora, en 2020, ¿qué hizo? Y el gobierno anterior dijeron, no, una sola terminal y se van todos. Bueno, generaron una guerra entre terminales que hoy está como está el puerto. Los gremios, ahí no voy a defender a los gremios, pero los gremios no pueden hacer nada, porque el que tiene que hacer es la autoridad portuaria. Entonces, es que otra vez volvemos a lo que hablábamos con Alejandra. El que tiene que ejercer el mando ahí es el subsecretario de Puertos de la Nación. Se tiene que sentar y decirle, señores de la AGP, usted, el AGP es el administrador de Puerto Nuevo, Puerto de Buenos Aires. La AGP no existe, nace, ¿eh? La volvieron a reeditar ahora con un decreto para que pueda dragar el Paraná.
Exacto.
La AGP había sido liquidada, no nos olvidemos, ¿eh?
Es cierto.
Entonces, sociedad del Estado, Puerto Nuevo, sociedad del Estado.
Exacto.
¿No? Bueno, lo reeditaron. Está bien, bárbaro, no me meto en ese tema. ¿Qué pasó con el puerto de Buenos Aires? Dijeron, bueno, se terminan, prorrogamos solamente a TRT y a Terminal 4, APM Terminal. Son todos prestadores internacionales, Duty World, los más grandes del mundo.
Ahora, al respecto de las cautelares que tienen para devolverle la carga a Baxa, que AGP no cumple.
Pero claro, ¿por qué? Porque Baxa está operando, está operativo, no está operando.
Sí.
Tiene autorización, pero por la justicia, porque la autoridad portuaria lo dio de baja, la cerró.
Se niega a aceptar el fallo de la justicia.
Esto es inadmisible. Y no lo cumple, no se niega, no sé si se niega, no lo cumple. O sea, al no tener carga, ¿por qué? Porque la AGP ahora no puede hacer nada. Primero que José Beni no tiene volumen político para distribuir carga en el puerto de Buenos Aires. Yo no creo que Silvia Iglesias, la presidenta de APM Terminals, lo escuche a José Beni. ¿Qué quiere que le diga? No lo veo. No, y no veo que él tenga volumen para hacer eso. No lo tiene, claramente no lo tiene. Porque ahí tiene que sentar a las terminales y decir, bueno, el servicio del Zamba, que era un buque que le saca TRT, Terminal 4 a TRT, dice, sí. Bueno, ahora que ese buque que vaya a operar en Baxa, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Que no vuelva, porque TRT estuvo a punto de cerrar.
Uno
de los socios de TRT, que son los hermanos de los Hinter, ahora no me sale... son dos hermanos, los dueños de una parte de TRT amenazaron con cerrar la terminal porque la T4, que es de MERS, aparte le estaba robando, le estaba sacando servicios, pero no por malos, por ladrones, porque entraron en una guerra producto que el Estado no ejerce la autoridad.
¿Te referís a los hermanos Román?
Cerrar Baxa. Los hermanos Román. Fue claro, Ricardo Román dijo, si no siguen sacando servicio, el Zamba fue uno y al poco tiempo después le sacan otro, no recuerdo el nombre, de Hamburg Sud,
sí.
y dice, si no siguen sacando servicio, tenemos que cerrar. Bueno, Baxa no se quedó de brazos cruzados, acudió a la justicia. La justicia le dio la razón, porque si retrogramás el vencimiento de los otros, retrogramale a Baxa. No, porque Baxa tenía otro tiempo. Claro, porque había sido reprivatizada, pero no importa, pero está, no lo podés ignorar.
No, además, sí. Con el agravante de que TRP y Terminal 4 no dan abasto. No dan abasto,
no entran ni en
para el funcionamiento.
Te agrego otro dato. ¿no? Que TRT tiene mucho menos movimiento. El que concentra la mayor cantidad de servicios es la terminal 4.
Es la 4.
La terminal más chica, pero es la terminal más chica del puerto y la que menos tecnología tiene. Entonces es inentendible esto.
Es que se niegan a hacer inversiones. Fundando de que como no tienen certeza de la extensión de la contratación, no hacen inversión.
Y el puerto, no van a hacer ninguna...
Es un pretexto, ¿verdad?
En un cuello de botella administrativo que es están, el puerto está con las licitaciones, los procesos vencidos.
Es correcto,
está con extensiones, bueno, entonces, ¿quién, qué inversor? Ninguno. ¿Y qué hizo ahí APM Terminals? Concentró porque alguien lo permitió
la AGP.
Cantidad de operaciones. No, APM Terminals es el Terminal 4. AGP mira desde el balcón.
Pero AGP hace sus negocios.
No lo sé, yo no estoy en condiciones de decir eso. Yo lo que estoy diciendo es que no gobierna.
Exacto. Exacto.
Voy a agregar otra cosa. No gobierna el puerto de Buenos Aires.
Exacto, eso te iba a decir. No gobierna el puerto de Buenos Aires.
No. Pero hay otra cosa que era claro acá, y es la guerra que han entrado en las terminales, en un canibalismo entre ellos, producto de esa falta de conducción. Y se sumaron otros dos actores a ese ring a boxear, ¿eh?
¿Quién
es? Otro es negro, el CEO de Exolgan, Exolgan es otro, y entran a pelearse otro que subió al ring, Tecdata, el CEO de Tecdata, por Caro creo que es el apellido,
sí.
También se sube al ring y empieza a pelearse con, no solo con el puerto de Buenos Aires, a quien acusa que Tecplata no tiene el movimiento que tiene que tener por culpa del puerto de Buenos Aires, sino que también se empieza a pelear con Exolgan, que son las dos terminales de la provincia de Buenos Aires, ojo. Son las dos terminales de la provincia de Buenos Aires. Están una al lado de la otra. Y se empieza a pelear porque Negro no tiene mejor idea que decir Tecplata es una terminal hermosa, pero mal hecha.
Exacto.
Y en un lugar indebido. Bueno, entonces... Y sale el CEO de Tecplata a decir que es la competencia es con Exolgan es desmedida y que no se atienden los requerimientos del puerto de La Plata. Están los dos en la provincia de Buenos Aires, uno al lado del otro. Entonces, acá evidentemente hay una falta de complementariedad portuaria, una falta de un proyecto portuario que contemple estas cosas y un proyecto que empiece a diversificar la carga y a que trabajen. Y otra cosa, el puerto de Buenos Aires, alguien le va a tener que decir a la ciudadanía argentina, primero a la ciudad de Buenos Aires, mire, este puerto no va más acá. ¿Saben por qué? Porque tiene 220 kilómetros de canal de acceso. Olvídense, no existe más, lo va a tapar el barro. Tetamanti lo dijo y casi nos hacen una manifestación cuando dijo, lo está tapando el barro, y sí, ya no se puede dragar más, y 220 kilómetros de canal de acceso, ningún puerto del mundo, no resiste nada, debería quedar solo para cruceros. Y esa carga, ahí, según Argentina, si ustedes saben que Argentina tiene el quinto litoral fluvial y marítimo del mundo, 140 puertos, el octavo país del mundo, no podemos tener un puerto de aguas profundas, bueno, entonces vayámonos. ¿Qué quieren que les diga? O sea, Argentina no puede tener un puerto de aguas profundas, que debería construir un puerto de aguas profundas, porque lo tendría que hacer, cuando hablamos de que el comercio exterior tiene que ser el sostén, tiene que ser el motor del crecimiento, bueno, pero no tenés puertos.
Claro.
Y los puertos que tenés los tenés envejecidos.
El tema es la falta de políticas y decisión política para el sector.
No hay conducción.
Tenemos ahí la mal llamada hidrovía, que es el río Paraná, que está no solo ocasionando un daño ecológico tremendo, sino que a nosotros no nos representan utilidades. Es por donde se fugan la soja y distintos tipos de mercaderías que ni siquiera se emportan en Buenos Aires. No tenemos tránsito marítimo al sur. Estamos hablando del dragado del canal de Magdalena como si fuera una dádiva cuando es una necesidad. Entonces, si nosotros tenemos funcionarios que no funcionan y un poder político que no mira, es muy difícil generar políticas de Estado tendientes a que se arregle el tema de la logística y de la, del comercio exterior en la Argentina.
Ahora, ante este panorama y este cuadro, ¿cómo se puede cambiar esta situación?
No, no, con la ley en la mano, primero que la autoridad portuaria haga, sea autoridad portuaria, que la Administración General de Puertos deje de ser la AGP y sea Puerto Nuevo, y el y la subsecretaría ejerza la autoridad, y después otra cosa, ¿a quién se le ocurre que puede funcionar todo el sistema logístico de cargas y el comercio exterior atravesado porque la navegación y puertos tienen 10 leyes y 9 decretos vigentes que son los que regulan la actividad, la normativa? ¿Alguien puede creer? Encima la ley de 1992, la ley de puertos de 1992. Bueno, Argentina la hizo, otro dato, Argentina la hizo en junio de 1992.
Sí.
España en noviembre de 1992. Argentina fue puntal, ¿eh? También Uruguay la hizo en 1992. También Brasil. O sea, Argentina fue en eso un espejo. ¿Está bien?
Sí.
España va por la cuarta enmienda de la ley de puertos. Nosotros nunca la tocamos.
Clarísimo.
Macri hizo un decreto que después la ley no se lo ratificaron por ley y dejó el artículo 5 de la ley de puertos sin texto. Sin texto. El otro día me dice alguien, esto no puede ser cierto. Le digo, sí, porque hay una técnica legislativa que dice que cuando se reforma un artículo de una ley y por decreto y después ese decreto no es ratificado por ley, la ley esa no puede volver atrás, o sea, queda vacío el artículo.
¡Qué barbaridad!
Claro. Una locura.
Es que es todo un gran vacío en este país. Estamos en una anarquía, aparentemente.
Entonces, hay muchas cosas que parecen increíbles, pero suceden, pasaron. Bueno, no importa, no hay que quedarse en eso. Ahora, acá hay que designar primero un equipo en la nación que conduzca con las provincias, y decir, sentarse y decir, bueno, a la provincia de Entre Ríos, a la provincia de Santa Fe, porque nosotros lo vivimos en la subsecretaría, venían los gobernadores todos los días. Necesito esta obra en el puerto, necesito dragar, porque no lo pueden hacer. Son obras muy costosas. Fue un error gravísimo haberle transferido los puertos a las provincias. Bueno, entonces, si yo soy autoridad portuaria, hay que sentarse y decirle, no lo podés sostener más los puertos, bueno, listo, que vuelvan a la nación, porque si la nación es la que los mantiene y les hace las obras, ¿para qué van a seguir en manos de la provincia?
Exactamente.
¿Y para qué queremos una ley de consorcios y entes administradores cuando ustedes conocen quiénes son los directores asociados que están en los puertos? No. En el puerto de Mar del Plata no tiene crucero, pero tiene un sillón en el directorio que representa a los cruceros.
Claro.
Yo hace poco le dije, no representa a los cruceros, representa al crucero Anamora, claro, que es un crucerito que anda acá en la costa, pero el Mar del Plata no tiene actividad de cruceros internacionales. Y ese señor está sentado ahí, bueno, y así puedo dar ejemplos de la Argentina entera y de Mar del Plata, escandalosos.
Y en el puerto de Dock Sur, sin ir más lejos, la presidenta del consorcio esgrime en un diario capacitación para los jóvenes, y cuando vamos a mirar la foto hay 7 diplomas y 20 funcionarios.
No conozco el tema, pero
en realidad lo que quiero decir es que el puerto está cerrado a la participación.
Claro.
Es un consorcio cerrado de un grupo de gente interesada nada más que en su bolsillo.
Periodistas que son corporativos, muchos periodistas, no es el caso por ejemplo de este programa, pero muchos periodistas corporativos, porque están pagos por las empresas y pagan las notas son seleccionadas, sí, pagas claramente, para decir que los consorcios sí han sido un éxito. Mentira, no son un éxito.
No funcionan. Son funcionales a las empresas que los mantienen.
Porque lo conozco, formé parte del equipo de Axel Kicillof con Tetamanti, cuando con la subsecretaría de puertos, recuerden ustedes, Cristina la pasó al Ministerio de Economía.
Sí.
Bueno, y le dije a Axel, los consorcios son un agujero negro por donde se te va una gran parte del presupuesto. Y Axel me dijo, no, no, lo vamos a ver. Cuando Axel dijo que había que transparentar los consorcios, pues le cayeron en la yugular. Y le dije, no los escuches, no los escuches, porque hay modificar la ley. Gobernar y modificar la ley de
consorcio.
De que tenés, no, la provincia tiene como 5 leyes,
sí.
No tiene ley de puerto, pero tiene ley de actividades y
sí.
Servicios portuarios.
¿Y dentro de cuál está los de los consorcios?
Pero fue creado por ley por base a la ley de puertos, nacional
sí.
De puertos. Pero los puede cambiar el gobernador. Y le dije, intervení todos los puertos, hay que intervenir los puertos. Ahora, pero no intervenir para destruir el puerto de Mar del Plata. Por ejemplo, le doy otro ejemplo. Moscusa amarra sus barcos en la por una cuestión de que quedó establecido así y de digamos importancia de empresas en el puerto en la sección 10. Pototo Moscusa, Tony Solineno en la sexta y la séptima, ahí está Tony, en la cuarta Iberconza y así. Ahora, ¿por qué no hacemos un sistema de concesiones portuarias realmente, no de permisos de uso, que ahí es donde está el problema de la ley, de concesiones y que hagan las inversiones los privados y se lo damos a empresarios argentinos? Cuando lo dije hace poco en un congreso, me dijeron, no, eso es una locura, el Estado. Dice, ¿para qué lo quiere el Estado? Si no hace nada.
Al respecto de lo que estás diciendo, nosotros hicimos hincapié en el consorcio de Oxur justamente por lo mismo, porque el Estado hace inversiones para que funcione nada más que Exolgan y los Ginter, a quien se les ha concedido todo el espacio físico del puerto.
Pero que les den una terminal y la generen y los Ginter...
Sin ninguna inversión.
Las inversiones los Ginter. Pero no te hago más inversiones como el Estado. Del Estado, hacete la voz.
Claro, si lo tienen hecho, que se lo hagan ellos, porque se la va a hacer el Estado.
Se la voy, dragate vos. Y dragate tu terminal.
Claro.
Para esto te la concesiono.
No, y además el consorcio...
¿Y entonces por qué sigue el Estado? ¿Qué le sirve? ¿De qué le sirve?
Pero que... A ver, yo vengo de un movimiento político que... el Estado como articulador es el peronismo, todo el mundo sabe. Ahora, yo separo eso, porque no tiene nada que ver acá ni el peronismo, ni el radicalismo, ni nada. Acá tiene que ver una política portuaria y de decir, bueno, che, ¿y dónde llegamos con este sistema? A ningún lado. No tenemos nada. Bien, cambiémoslo. Hay que cambiar, llegó la hora de cambiar esto. No puede seguir así. Esto no puede seguir así. El comercio exterior argentino merece tener puertos acordes al mundo, a lo que demanda el mundo. Nosotros los argentinos merecemos más empleo.
Ahora, Juan Carlos, ¿no estamos buscando dólares y el comercio exterior es la pata más importante para tener los dólares?
Mira, en el año 2014... en ese momento la Centerra estaba... Sí, estaba a mí, González Infran, también Julio, bueno. Se habló de 5.000 millones de dólares de fuga.
Sí.
Oh, nos cayeron también en la yugular que no, que éramos mentirosos, que esos datos no se podían constatar. Bueno, ¿sabés lo que hizo la aduana hace 3 meses, no más? Fue Guillermo, se llama Mitchell, es administrador de la aduana, y le dijo al ministro de Economía, Massa, tenemos 400 millones de dólares de pérdida por fletes al exterior mensuales. Súmenlos en 12 meses, 4.800 millones de dólares. 5.000, o sea, 5.000 millones, que es lo que dijeron que nosotros estamos locos. Ahí están los 5.000 millones, pero hizo falta que la aduana lo detecte, si ya lo sabíamos.
¿Y cuál es el rol de la aduana hoy?
Y la aduana es la que hace la supervisión de las operaciones.
¿Y hay supervisión como corresponde?
Pero la aduana no hace los tráficos, no arma los tráficos de dónde van los buques, dónde va la carga, dónde. Eso tiene que planificar la autoridad portuaria, el Ministerio de Economía, de acuerdo a las necesidades de la Argentina.
Clarísimo. Te lo iba preguntando para dar claridad.
La Administración General de Puertos depende del Ministerio de Economía.
De Transporte.
De Transporte, perdón. Bueno, igual es Economía. El Ministerio de Transporte le ha dado a los delegados de la Terminal 5 infinidad de reuniones. al respecto de la carga de la Terminal 5. El tema es que no se entiende por qué una empresa del Estado, como es la GP, no acata ni siquiera escucha al Ministerio de Transporte. Aparentemente, el Instituto Patria es quien dirige las políticas de la Administración General de Puertos y es quien dicta cómo, cuándo y cómo se va a manejar ese tema de la...
Se ve ni porque cuando nosotros llegamos a la Subsecretaría de Puertos, el director nacional de vías navegables fue José Beni y lo sucede sí. A mi día, que era la persona de confianza de Tetamanti, ¿no? Sí. Pues yo participé de todo eso. Ahora, lo que yo creo... Yo no sé de dónde salió que José Beni es del Instituto Patria. Me parece que se vendió muy bien José y todo, nadie lo conoce ahí. Pero no solo eso, José viene de la línea. José viene de la APDFA de los hermanos Salón. O sea, todos sabemos quién es quién acá. Y está, nada, tienen derecho a ponerlo a José Beni, porque el Estado puede decir, miren, nuestro hombre, está bien, bueno, listo, ponelo, no hay ningún problema. Pero sabemos de dónde viene. Y que José diga que él responde al Instituto Patria para poder fortalecerse políticamente, digo, en su momento le da resultado, bueno, también. Ahora, no es el Instituto Patria que fija esas políticas, ¿eh? Hay otra gente. Ahí hay gente que no tiene ninguna vinculación política, ¿eh? Ahí hay gente que tiene otros intereses.
¿Cómo que?
Que no son los nuestros.
Y José Beni rinde junto a Hogan, han ido varias veces a la Bolsa de Comercio de Rosario a dar explicaciones. Entonces yo no creo que sea el Instituto Patria, Me parece que no. Pero todo esto que estamos hablando nosotros cae en abstracto a la hora de profundizar en el problema que tenemos con la logística, con el comercio exterior, con nuestra producción. Somos de los primeros productores, entre el 1 y el 3 mundial de productores de soja, de trigo, de maíz, de aceite de soja, de poroto de soja, de estel, lo que ustedes quieran, ¿está bien? De aceite, sí. Lo que quieran. Y seguimos con los problemas de empleo y de distribución y de todo. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Por qué? ¿Dónde está la riqueza? ¿Dónde va la riqueza? ¿Por qué no nos preguntamos? Pero no para sacarle a los empresarios ni de esto, no, para decir, che, a ver si podemos mejorar un poco y podemos redistribuir.
¿Dónde va la riqueza, Juan Carlos?
Y se pierde entre estas asimetrías que tenemos, entre esta falta de política, entre muchos aprovechadores que en este se hacen río revuelto, ganancia del pescador. Entonces, bueno, las navieras que van a donde ellos quieren, las navieras fijan los tráficos y los... de hecho, hace poco, lo que estoy diciendo me da la razón la situación, ¿eh?
Sí, además, sí.
Presidente PC2, la terminal de contenedores, hace pocos días, antes de Navidad, el barco le siguió de largo. A ver, sí. London Trader no vino a Mar del Plata y le siguió de largo, le dejó los contenedores en la terminal enchufados. Sí. La gente no tiene ni idea el daño que es para la terminal y para los exportadores de pescado de dejar los contenedores acá.
Sí.
Que tenés que responder ante quién vos le vendés. Primero decís, che, ¿y el barco? No va, entonces no te mando el contenedor y queda acá. Y tiene que esperar la próxima recalada.
Lo que ocurre es que esas 4 o 5 empresas, esas agencias marítimas a las que hiciste mención...
Plata, Moscusa, Solineno, Balastro, lo deben querer mucho a Mar del Plata seguir exportando por acá. Porque es inaudito. Ahora, lo escuché a Tetamante, a Bustamante, creo que fue ayer o anteayer, no mucho más, donde en una radio marplatense donde vuelve a hablar de que de seguir así desaparece la terminal de contenedores. Está hablando del cierre de la terminal de contenedores, grave,
gravísimo.
No es grave esto.
Lo que ocurre es que esas 4 o 5 empresas que a las que vos hiciste mención, esas agencias marítimas, que hoy manejan toda la logística de este país, porque también son los tienen concesionado todos los puertos, son los dueños de los contenedores.
Claro.
Incluso
no articula.
No, y además están incursionando ya en la logística terrestre. Entonces,
en toda la cadena,
quieren cerrar el círculo.
¿Quién tiene que intervenir ahí y articular? El Estado no lo hace.
Bueno, que nunca está presente. Porque hay sectores de la logística argentina que se está fundiendo trabajando. Porque son el transporte, por ejemplo. El transporte de contenedores se está fundiendo trabajando porque no tiene tarifa.
No, por supuesto. Y los chicos, los que son más chicos, ¿cómo aguantan?
Imposible. Imposible.
Con 15 tipos de cambio. Es muy difícil en ese contexto. Pero bueno.
No, todo está hecho para el grande y hoy con 355 cerrando.
Encontrando. El tema es buscar soluciones. A mí me gusta hablar de soluciones. Por eso yo mañana la nota que voy a publicar también en todas las publicaciones que hago en mi blog hablo de soluciones.
Pero la solución, Juan Carlos, sería un Estado presente, sería una conducción, sería poner lo que hay que poner o varios huevos, lo que fuera, pero no pareciera.
Y no, ya a esta altura no va a pasar, por lo menos por ahora, pero... Y por lo menos ir sentando las bases, ir hablando, discutiendo y haciendo un programa.
Yo sé que vos estás haciendo viajes también a Capital muchísimo, que tenés reuniones. ¿Cuáles son las conclusiones?
Tuvimos
reuniones
allá y con gente. Y está la preocupación, todo el mundo está con esta preocupación y con esta visión de... Pero bueno, los empresarios también... digamos, tienen su mirada y dicen, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Es eso.
Me parece que todo el mundo especula. Ese es el tema.
De cuidar los puestos de empleo que tienen y después con sus intereses. Bueno, pero si el Estado no... ¿Ustedes vieron las declaraciones de Smith?
Sí.
Hablo de Smith, de la Centindra o del sí. Centro de Capitanes de Ultramar. ¿Qué tienen? La industria naval, toda la cadena de la logística.
Sí.
Primero están pidiendo la urgente puesta en marcha de la ley de marina mercante, que está inutilizada.
Sí.
Se está discutiendo que no podemos seguir sin barcos cada vez menos, porque no podemos seguir así, porque nuestra producción está... No hay respuesta. Están pidiendo obras... Están pidiendo dragado, están diciendo no hay reacción. Entonces, ¿y los gremios que dicen? No se hace nada, lean ustedes, googlean ahora declaraciones de los gremios, de las
casas,
de todo, y van a ver que dicen lo mismo que estamos hablando nosotros acá.
Sí.
Entonces, es general la preocupación, ya es generalizado. Pero bueno.
Juan Carlos, ha sido un lujazo tenerte.
Al otro.
Ha sido un lujo y seguramente vamos a seguir en contacto permanente. Cuídate mucho, Juan Carlos.
Les mando un fuerte abrazo y gracias por todo.
Un abrazo inmenso. Chao, Juan Carlos, gracias. Él es diplomado en Administración de Puertos y Vías Navegables. Fue coordinador de puertos de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación en el periodo 2012-2015. Qué placer hablar con personas que saben al respecto, ¿no?
Sí, en realidad tiene mucho conocimiento y lo que expresa es lo que expresamos todos los que tenemos trabajo en el puerto. Vemos que hay empresas multinacionales que siguen recibiendo utilidades cada vez más grandes. Vemos un Estado que no está presente y al no estar presente las empresas de las cuales no estamos en contra, porque si no tuviéramos empresas que vengan a invertir a este país, tampoco habría trabajo, pero sí habría que controlarlas.
Clarísimo. Estuvimos con Juan Carlos Donato.
Rompecabezas es construcción a futuro para no repetir el mismo armado de siempre.
Y nos despedimos, programazo el del día de la fecha, ya nos los están pidiendo de muchísimos lugares. Ahora sí, llega el momento de decirte, Ricardo Nievas, el referente de Puertos Argentinos, él también secretario general del SOEP, nos encontramos el sábado en Soberanía y Derechos, ¿te parece?
Nos encontramos el sábado en Soberanía y Derechos Humanos.
De 18 a 19 y el lunes, como siempre, a partir de las 14, en Rompe qué.
Rompecabezas.
Ahí va. Chao, gracias, los amamos.
Rompecabezas con Alejandra Piaggi y Sergio Antivero. Todos los lunes de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.